Buen día, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez en la Escuela de Cristo Simai. Y saludos a todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y bienvenidos a la Escuela de Cristo Simai. Y vamos a continuar nuestra clase hoy, la gran misericordia de Dios. Y hemos estado mirando la misericordia de Dios en el viaje de Abraham. Un viaje de la misericordia de Dios desde el principio hasta el fin. Y la clase pasada estábamos mirando, seguimos de mirar el mismo término, una cabra, pero más específicamente lo estamos mirando de la forma original del hebreo, azé, algo así, número 5795, número Strong's. Y la clase pasada lo estábamos mirando un pasaje en Génesis capítulo 27, versículo 1 a versículo 9, y todo el contexto, todo lo que estábamos mirando era acerca de la herencia del primogénito de entre los muertos y de la bendición al primogénito. Es todo acerca de Cristo, quien es la resurrección, el primogénito de los muertos, de entre los muertos. Es muy, muy bonito, muy profundo este pasaje en Génesis capítulo 15. Pero les voy a decir, hemos estado mirando los términos, ya miramos el término una becerra y vamos a seguir de mirar todos los términos. Pero lo estaba pensando, y no lo hemos hecho tanto como lo estamos haciendo aquí ahorita, pero cada aparecer del Señor a Abraham es un tremendo testimonio de Cristo mismo. Y con cada vez, hasta el primero vez que aparece la luz, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, cuando Abraham a fin llega a Canaán y dice en el versículo, y apareció Jehová a Abraham. Es un tremendo testimonio de Jesucristo y de lo que debe de estar pasando en nuestra alma. Y cada vez con Melquisedec, cada vez que aparece el Señor, muy, muy tremendo. Pero le doy gracias al Señor que ahorita con el pacto entre las partes estamos mirando un poquito más específico la persona de Cristo en el medio. Es que, como les estaba diciendo la clase pasada, estábamos mirando acerca de el primogénito entre los muertos y la bendición del primogénito, quien es Cristo mismo. No el primero de la tierra, el primer hombre, no, sino el segundo, el Señor del cielo, quien es el primogénito de entre los muertos. Muy tremendo estos testimonios de Cristo. Y sí les quiero decir esto, porque, bueno, esta mañana me levanté y esto estaba en mi corazón. Esto es todo lo que es, todo lo que estamos escudriñando, todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos leyendo en la Escritura, es un testimonio de Cristo. Pero eso, de aprender esto, de oír esto, de mirar esto en la Escritura, no es el fin. Acuérdense, esto no es el fin, sino todo esto y el testimonio es diseñado de Dios para preparar, para seguir de preparar la tierra en nuestro corazón, la tierra en nuestra alma, para que nuestro corazón venga del entendimiento de hombre al entendimiento de Dios, quien es Cristo su Hijo, para que nuestro corazón vuelva a la persona, a Cristo mismo, no a otro testimonio o no a un mensaje, no a un enseñanza más profundo. No, 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 no. Todo eso tiene que servir el propósito de traer el corazón a la persona de Cristo mismo. Todo eso es muy bueno, mis hermanos y hermanas. Es bueno. El testimonio es bueno. Pero el testimonio sirve un propósito de traer a la luz verdadera quién es Cristo mismo. Es que no es un asunto de ver la luz del testimonio, sino de ver la luz de la persona. Dios, solamente Dios, puede presentar a Cristo, su Hijo, en nuestra alma. Esto, hombre, no lo puede ser. Ninguna enseñanza lo puede ser. Esto lo hace solamente Dios, y Dios solamente. Todo lo que puede ser hombre es presentar su testimonio. A lo mejor es un testimonio verdadero, porque su alma está mirando la persona de Cristo y declarando quién está mirando. O a lo mejor es un testimonio falso, porque la alma está mirando algo menos, algo que no es Cristo. Pero Dios, y solamente Dios, puede presentar su Hijo a nuestra alma. Esto es, Dios solamente puede revelar su Hijo, quien está en nuestra alma. Esto es la meta. Esto es la meta por cual Dios creó nuestra alma. Es que nomás quiero que se acuerden, cada vez que estamos escudriñando, cada vez que estamos leyendo, cada vez que estamos aprendiendo algo, no es de aprender cosas, sino es de conocer una persona. Y solamente podemos conocer una persona si miramos la faz de la persona. Y solamente podemos mirar la faz de la persona si le estamos mirando cara a cara. Y para nosotros que somos nacidos nuevo, solamente podemos mirar la faz, el rostro de Cristo, si Dios Padre lo revela en nuestra alma. De principio a fin, la gran misericordia de Dios, porque es un milagro. Esto es lo que Dios, y solamente Dios, puede ser y quiere ser. Bueno, es que vamos a continuar, vamos a seguir de mirar el mismo pasaje en Génesis. Dame un momento. Génesis capítulo 15, versículo 9. Y Jehová le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y Abraham tomó todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Bueno, ahorita estamos mirando el término cabra, que es número 5795, número Strong's, creo en el hebreo, se pronuncia algo como algo así. Y la clase pasada miramos que en Génesis capítulo 15, versículo 9 y versículo 10, específicamente versículo 9, es en donde se encuentran estos términos por primera vez, primer mención en la escritura de estos términos. Y la clase pasada estábamos mirando la segunda vez que se menciona el término cabra, allí, y lo voy a escudriñar en otra aplicación. Lo voy a apuntar aquí. Un momento, estoy en otro pasaje donde estaba escudriñando. La cabra. Bueno, Génesis capítulo 27, versículo 9, es el segundo vez en donde se encuentra. Ah, perfecto, eso es lo que creía. Y el tercer vez que se encuentra, lo vamos a mirar, este término, lo vamos a mirar en Génesis capítulo 30, versículo 32. Nomás voy a leer el versículo. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y ahí está nuestro término, cabras, y esto será mi salario. Bueno, el contexto básicamente se encuentra aquí en Génesis capítulo 30, versículo 25 a versículo 36, y el contexto es esto. ¿Qué es lo que le pertenece a Labán? ¿Y qué es lo que le pertenece a Jacob? Y ya sabemos que hemos estado mirando a Jacob como tipo de Cristo, un testimonio de Cristo. Les voy a decir ahorita, Labán... Déjame ponerle un acento a su nombre. Durante este tiempo, Jacob no estaba en Canaán. Durante este tiempo, Jacob estaba en Harán. Y el pasaje es... Y ahorita le vamos a mirar aquí en la Escritura. Génesis capítulo 27, versículo 43. Versículo 27, capítulo 43. Este es... déjame verlo. Este es Rebeca, la madre de Esaú y Jacob. Y ella le está diciendo esto a Jacob en Génesis capítulo 27, versículo 43. Ahora pues, mi hijo, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Acuérdense, en Harán estaba en medio de Ur, básicamente en medio de Ur y de Canaán. En Harán gobernaba lo que gobernaba Ur, el dios de la luna, una luz que no es luz. Gobernaba la mente carnal, gobernaba lo natural en su fuerza. Ahora, aquí otra vez en el pasaje de Génesis capítulo 30, versículo 25 a versículo 36, el contexto es esto. ¿Qué es lo que le pertenece a Labán y qué es lo que le pertenece a Jacob? Les voy a decir esto. En el momento del nuevo nacimiento, Cristo aparece en nuestra alma. Todo, bueno, pues, y también antes de que somos nacido nuevo, todo le pertenece a Cristo por derecho de Dios, de Creador. Él lo creó para sí mismo y por derecho de Cristo mismo, porque Él lo... Déjame ver si puedo saber la palabra aquí. No sé si lo voy a decir correcto o mal, es que lo voy a escudriñar. Creo que el término es redentor, redimido. Cristo lo ha sido redimido. Redimió, algo así, la alma para sí mismo. Todo le pertenece a Cristo, el Hijo. Todo le pertenece al primogénito entre los muertos. Ahora, otra vez. Cuando nuestro corazón está habitando en Arán, eso es decir, gobernado de luz que no es luz, que no es, oigan, la luz verdadera, quien es Cristo mismo, después nos interese lo que es de nosotros. Decimos, bueno, esto le pertenece a Jesús y esto me pertenece a mí. Esto es lo de Jesús y esto es lo mío. Y la cosa es esta, mis hermanos y hermanas. A Jesús le pertenece todo. Lo único que nos pertenece a nosotros es esto, el aparecer de Cristo en nuestra alma. Esto es nuestra herencia. Cuando Cristo mismo, el Hijo del Dios viviente, está apareciendo en nuestra alma, estamos mirando cara a cara quién está presente en la tierra. Esto es lo que nos pertenece. Aparte de eso, no nos pertenece nada. Nada. Porque todo le pertenece a Cristo mismo. Ahora, ese es el contexto de este pasaje de Génesis capítulo 30, versículo 25 al versículo 36. Ese es el contexto. Ahora, vamos a mirarlo. Vamos a leer un poquito. Comenzando con versículo 25, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, Canaán. Dame mis mujeres y mis hijos para las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Versículo 27, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. Quédate aquí conmigo. No sé si les dije, pero durante la conferencia de México, ahí en la Escuela Bíblica, Instituto Bíblico Berea, estaba compartiendo con los estudiantes que podemos estar conociendo a Jesús de dos maneras. Lo podemos estar conociendo como Jesús de Nazaret, el que hace milagros, el que hace esto, lo otro, o lo podemos estar conociendo como Cristo, la resurrección. Cuando lo estamos conociendo como Jesús de Nazaret, todo es para nosotros. Todo lo que Él hace, en nuestro entendimiento, lo que está gobernando nuestra mente natural y carnal, es que todo es para mí. Para mí, para mí. Acuérdense, eso es lo que gobierna Ur, eso es lo que gobierna Arán. Para mí, para mí. ¿Qué puede ser Dios para mí? Hazme un milagro. Bendízcame, Señor. Sáname, Señor. Oigan, lo voy a decir de esta manera. Haz un milagro para mi vida, Señor. Bendizca mi vida, Señor. Sana mi vida, Señor, con un entendimiento que no es el entendimiento de Dios. Porque, oigan, nuestra vida, quien Cristo es, esto es para los que somos nacidos nuevos, nuestra vida, quien Cristo es milagro de Dios en nuestra alma. Nuestra vida, quien Cristo es la bendición de nuestra alma. El bendito. Acuérdense, la bendición es para el primogénito, Ahora, Cristo mismo, ¿quién es el primogénito? La ¿qué es la palabra? No, ya ni me puedo acordar de la palabra. Pero todo lo que estamos buscando, ya para nosotros que somos nacidos nuevos, todo lo que estamos buscando, Dios ya lo ha dado en la persona de su Hijo Cristo. En el momento del nuevo nacimiento, la cosa es, estamos ignorantes del quién Dios ha dado a nuestra alma. Es que otra vez, y Labán le respondió, versículo 27, ¿hay yo ahora gracia en tus ojos? Y quédate, no te vayas, quédate. Ahora, Labán está conociendo a Jacob, quien es tipo de Cristo, de una manera, oigan, que no es perfecta, que no es perfecto. Lo está conociendo como Jesús de Nazaret. Todo lo que se puede recibir, mis hermanos y hermanas, pero de fuera, de lejos. Acuérdense de Jesús de Nazaret. Cuando Él caminaba con sus discípulos, Él iba y Él bendecía a todo el pueblo. Él hacía milagros para todo el pueblo. Él curaba, sanaba a la gente. Él echaba fuera demonios. Él resucitaba la gente que estaba muerta. Pero durante ese tiempo, lo que Cristo, Jesús de Nazaret, no podía hacer es darle vida eterna, la salvación del alma. Ahora, eso fue durante ese tiempo. Pero gloria a Dios, en la gran entrañable misericordia y gracia de Dios, Jesús fue a la cruz y murió, fue sepultado y resucitó. Ahora Él puede dar el gran milagro de Dios, sí mismo, al alma. Él, quien es la vida verdadera. Él, quien es la salvación de Dios. Él, quien es, bueno, el gran milagro de Dios, como lo dijo Jesús, Él, quien es el gran don de Dios. Quédate. Si yo ahora, hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. No te vayas. Pero hasta dice Jesús, si yo no me voy, yo no puedo enviar el Consolador. Es necesario para poder conocer Cristo de la manera que Dios quiere dar a conocer nuestra alma. Perdón si no lo dije tan bien gramáticamente, de la manera que Dios creó nuestra alma para recibir. Esto es decir, Dios Padre revelando su Hijo en nuestra alma. Ahora sigue. Y otra vez este es Labán hablando. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. La bendición de Cristo gobernando todo. Perdón. Porque no estaba en mis notas otra vez. Perdón. Ahora, quédate para yo poder recibir bendición, Jesús. Quédate, Jesús, para yo poder recibir, para yo poder seguir recibiendo, Jesús. Ah, pero está en Harán. ¿Qué del propósito por cual Dios creó la alma? Canaán. De ver quién está presente. Oh, no, yo no quiero eso. Yo solamente quiero que me bendiga, Señor. Yo no quiero llegar a tu meta, Señor. Yo no quiero llegar a tu blanco, Señor. Yo quiero que tú bendigas mi meta, Señor. Yo quiero que tú bendigas mi blanco, Señor. Miren qué tan ignorante está Labán. ¿Pero por qué? Porque sigue en Harán. Y así va a ser. Y así vamos a estar nosotros mismos. Y así vamos a seguir. Pero Dios sigue fiel al propósito por cual Él creó nuestra alma. El Espíritu Santo sigue fiel de seguir preparando la tierra en nuestro corazón, la tierra en nuestra alma, para traer nuestro corazón al fin, para ver quién está presente en la alma, quién está presente llenando la tierra. O déjame decirlo de esta manera, quién está presente, quién ha llenado la alma, la tierra. Siguiendo, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, versículo 28. Y dijo, señálame tu salario. Y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu guardo conmigo. Ay, mis hermanos y hermanas. Miren. Cuando, miren, les voy a decir de esta manera. Es más, a lo mejor lo podemos recibir más simple. Sin ofendernos. Cuando somos gobernados de un entendimiento de un niño, todo eso, oigan, mi, todo para mí, y lo que hace Dios para bendecirme a mí, lo que hace Cristo Jesús para bendecirme a mí. Y aunque Jesucristo es el Señor, lo tratamos como nuestro siervo, porque estamos completamente ignorantes de quién está presente. El Rey de toda la tierra, de todo el mundo, de toda la creación de Dios está presente, pero no lo reconocemos, no lo conocemos. ¿Y cómo vino Jesús de Nazaret? Vino como siervo, mis hermanos y hermanas. Vino como siervo. El Rey se humilló y vino como siervo, sirviendo toda humanidad. Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. En mi ignorancia, mis hermanos y hermanas, yo oraba, yo decía cosas como, Señor, durante ese tiempo yo estaba en el colegio, en la escuela, Señor, bendízcame para pasar este clase, para tomar un grado bueno, para pasar el clase. Oh, Señor, hoy tengo hambre, bendízcame para recibir algo, para tener algo de comida. Les voy a decir, el Señor hacía esas cosas, pero yo estaba tratando a Cristo como un siervo, como si yo era Señor y Él era mi siervo. En ignorancia hacemos esto, mis hermanos y hermanas. En ignorancia. Por eso está el conflicto en nuestros corazones. Cuando queremos a servir al Señor, pero si yo soy el Señor, ¿cómo me voy a humillar para servir a Cristo? Pero sí les digo, mis hermanos y hermanas, cuando Dios Padre revela a su Hijo, la resurrección, la semilla glorificada, la glorificación del simiente en nuestra alma. Después, miramos quién es Señor. Otra vez, versículo 9. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Versículo 30. Porque poco tenías antes de mi venida. Poco tenías. Ese término poco es número 4592, número Strong's. Y en el Strong's tiene esta definición, cosa insignificante, menor, menos. Cosa insignificante. Y eso es lo que somos. Un ejemplo, ¿qué es la tierra? Bueno, en nuestra mente natural, con un ejemplo natural, la tierra es insignificante. Ah, pero para un jardinero que tiene un jardín, ¿ahora qué es lo que es significante? La semilla. La tierra no es significante. La semilla es significante. Y así es. Antes que Cristo está presente, la tierra es insignificante. ¿Dónde está el valor de la tierra? No tiene valor. Cuando Cristo aparece en la alma, esto es en el momento del nuevo nacimiento, ahora valor está presente. Ahora hay algo significante en este lugar. Y el valor es Cristo mismo, el tesoro de tesoros, de todos tesoros, y mucho más allá. Las riquezas de Cristo mismo. Lo que es significante es Cristo mismo, el primogénito entre los muertos, el segundo, el Señor del cielo, de los cielos. Poco tenías antes de mi venida. Quiero mirar perdón, no tengo que escribir en esta aplicación. Poco tenías antes de mi venida. Ahora, ese término antes, tal frase antes de mi venida, es número 6440, panim, ya sabemos, es el rostro. Pero mira lo que está diciendo Jacob, quien es un testimonio de Cristo, del Hijo. Poco tenías antes de mi venida. Ya miramos el término poco. Número 4592, cosa insignificante. Básicamente es esto. Cristo declarando a nuestra alma, antes que yo aparecí aquí en la tierra, todo era insignificante, nada de valor. Ahora, porque yo estoy presente, porque yo he venido, porque yo he aparecido en la alma. Ahora se puede encontrar el valor. Ahora es algo significante que está presente. Ese término donde dice antes de mi venida, lo estaba mirando con el diccionario Chávez, la definición número 5 dice presencia, persona. Poco tenías antes de mi venida, antes que mi persona estaba aquí, antes de que mi presencia estaba aquí. Shulchan Lechem HaPanim, mesa del pan de la presencia. Y tiene una referencia para Números capítulo 4, versículo 7, lo vamos a mirar. Números 4, capítulo 4, versículo 7. Sobre la mesa de la propiciación extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, el pan continuo, sin fallar, sin falta. En el diccionario Vines, para ese término, Panim, número 6440, el último parágrafo dice esto: este nombre se usa a veces antropomórficamente con relación a Dios. La Biblia habla de Dios como si tuviera un rostro, porque sí lo tiene, porque es una persona Dios. El ver tu cara, panim, ha sido como si hubiera visto el rostro, el panim de Dios. Ese es de Génesis capítulo 33, versículo 10, cuando Jacob regresa a la tierra y mira a Esaú, su hermano. Después, siguiendo, la Biblia enseña claramente que Dios es un ser espiritual y que no se le debe representar con imagen ni representación alguna. Ese es Éxodo capítulo 20, versículo 4. Por tanto, no había imagen ni semejanza de Dios en el lugar santísimo. Solo estaba el arca del testimonio y Dios hablaba desde encima de ello. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Por esta razón, el término panim se usaba para denominar el pan que se guardaba en el lugar santo. La Reina Valera Revisada lo llama pan de la proposición. La Biblia de las Américas, déjame ver si ese es un, no hice específicamente cuáles, pero lo voy a ver. De las traducciones. Perdón, un momento. La Biblia de las Américas. ¿Dónde estaba? Dice, y la Biblia de las Américas de la presencia, otra vez Números 4, versículo 7, lo miramos hace rato, este pan se mantenía continuamente en la presencia de Dios. Este pan se mantenía continuamente en la presencia de Dios. Se mantenía continuamente, no en la presencia de Dios. Algo muy significado. Porque poco tenías antes de mi venida. Y todo lo que tenemos cuando viene Jesús a nuestra alma, oigan, es Jesús mismo, el gran don de Dios. Y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Con yo mismo estando presente, Dios ha bendecido. La cosa es, mis hermanos y hermanas, estamos completamente ignorantes de la bendición, oigan, el gran don de Dios que está presente, quien es Cristo mismo. Y ahora, cuando trabajaré también por mi propia cuando trabajaré también por mi propia casa. Es como si Jesús nos estuviera diciendo a nosotros mismos, mira, yo te he estado sirviendo, trabajando por usted, bendiciéndote, haciendo esto. Dios, porque yo estoy presente, Dios ha bendecido este lugar. Todo el asunto durante este tiempo, todo el objeto, el objetivo es acerca de usted. Y todo este objetivo, toda esta meta, está quedando corto de la meta de Dios, del objeto verdadero de Dios. Versículo 31, y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Otra vez de versículo 28, y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Otra vez Jacob, no me des nada. Es como si estuviéramos hablando con Jesús. Quédate, Jesús, para bendecirme. No. Tengo que servir a mi Padre. Ahora es tiempo. No, nomás dime qué quieres, Jesús, y yo te lo pago, y yo te lo doy. Aquí está mi corazón, aquí te lo doy, Jesús. Nomás quédate aquí para que me sigues sirviendo, para que me sigues bendiciendo, para que Dios siga bendiciéndome a mí por causa de usted. Pero ¿qué es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, el heredero verdadero, la resurrección? No me des nada. ¿Pero por qué? Génesis capítulo 15, versículo 1. Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón sobremanera grande. El tesoro de Jesús es el Padre. Cristo debe de ser, oigan, nuestro tesoro. Pero solamente va a ser nuestro tesoro cuando Dios Padre lo revela en nuestra alma. Hasta que pasa eso, después tenemos un tesoro menos. Y ahí se encuentra nuestro corazón. Porque donde está nuestro tesoro, ahí también se encontrará nuestro corazón. Algo bajo. Es como decir, no, Señor, yo no quiero salir de Harán. Yo quiero que usted me bendiga a mí aquí, en mi, oigan, ignorancia, en mi conocimiento de niño. Yo quiero seguir como niño mi, yo. Es como si estuviera diciendo, yo nunca quiero llegar al propósito por cual usted creó mi alma. No, yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que usted bendiga mi vida aquí. Y podrá decir, Dios, te voy a decir la verdad. Usted está completamente ignorante de su vida, porque su vida es Cristo, mi Hijo. Y usted cree que algo menos es su vida. Pero yo no creí a su alma para algo menos de Cristo, mi Hijo. No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpiadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y ahí se encuentra nuestro término que estamos mirando, cabras. Número 57, 95, número Strong's. Y esto será mi salario. Versículo 33. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Todo la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, otra vez ese término, hace, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabrios manchados y rayados, y todas las cabras, ahí está nuestro término otra vez, manchadas y salpicadas, de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Versículo 36. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. 3 días, mis hermanos y hermanas, y aquí vamos a terminar. 3 días. Las 3 días son la cruz. Cada vez que miras el número 3 o 3 días en la Escritura, es la cruz. 3 días. Muerte, sepultura, resurrección. Último pasaje que vamos a mirar para esta clase de hoy. Continuando con Génesis capítulo 15. Y estábamos en Génesis capítulo 30, versículo 25 a versículo 36. Pero continuando con versículo 15, vamos a mirar versículo 9 a versículo 10. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahí está la muerte. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La resurrección, el primogénito entre los muertos. Estuve muerto, pero ahora vivo de los siglos de los siglos. 3 días, mis hermanos y hermanas. 3 días. Todo lo antes ahora es muerto, y todo lo que permanece, Cristo, quien es la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que le pertenece a Jesús, a Jesucristo? Mis hermanos y hermanas, le pertenece todo. El Padre ha dado todo a su hijo, a su primogénito entre los muertos. Su primogénito de entre los muertos. Se lo ha dado todo a Jesús. La cosa es, estamos completamente ignorantes de quién está presente, de Jesús. Y creemos que todo nos pertenece para nosotros. Creemos que Dios quiere bendecirnos a nosotros cuando estamos completamente ignorantes de la bendición de Dios que está presente, quien es Cristo mismo. El bendito del Señor. Todo esto, mis hermanos y hermanas, lo estaba mirando a Abraham. Acuérdense con el pacto entre las partes. El sumo de la ceremonia es cuando aparece la persona en medio de las partes. Cuando aparece entre los muertos. Cuando aparece el vivo resucitado entre los muertos. De entre los muertos. Todo el sumo Cristo revelado, la resurrección revelado a Abraham. Y para nosotros, mis hermanos y hermanas, es cuando Dios, en su gran entrañable misericordia y gracia, revela su Hijo en nuestra alma. Tremendo testimonio de Jesús, mis hermanos y hermanas. Tremendo testimonio de Jesús. Pero aquí vamos a acabar porque ya se nos está acabando el tiempo. Y otra vez les digo, déjanos darle lugar al Espíritu Santo. Presentarle todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos escudriñando, todo lo que estamos leyendo en la Escritura. Presentárselo al Espíritu Santo para que lo pueda tomar y usar para seguir de preparar la tierra en nuestro corazón para poder sobrellevar un aparecer de Cristo de esta manera, para que Dios Padre pueda revelar su Hijo en nuestra alma de esta manera. Bueno, más específico, de la manera que le agrada a Dios. Amén. Amén. Aquí acabamos y los miramos en el siguiente clase. Que Dios me los bendiga. Amén.